Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta tarde vamos a hacer parte del programa desde el monasterio del Escorial, donde se exponen algunos de los códices de los libros que escribió y mandó escribir un rey sabio, Alfonso X. Alfonso X nació hace 800 años y sus libros, que vamos a oír esta tarde, explican muchas cosas del castellano y de la Edad Media, una edad que algunos empeñan en llamar Edad Oscura. La lengua que hablamos en toda España y en muchos rincones del mundo tiene una larga y bonita historia. Una historia que arranca en la Edad Media, que fue mucho más luminosa de lo que nos han contado. Y acabamos la semana como la empezamos, a una semana de la Nochebuena. Seguimos preocupados por la sexta ola del virus, la hora de la variante Omicron, y preocupados por los precios y por la economía. Sube la incidencia rápidamente, pero a diferencia del año pasado, por estas fechas estamos casi todos vacunados y las vacunas con la dosis de refuerzo funcionan. No se puede comparar la situación en la que estábamos hace un año con la situación que tenemos ahora. Es verdad que la variante Omicron se extiende muy rápidamente. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya supone más del 50% de los casos. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, han decidido volver a imponer cuarentena para los que hayan tenido un contacto con un positivo, aunque estén vacunados. 4 comunidades autónomas tienen restricciones para las cenas de Nochebuena. Los científicos nos van contando lo que ya saben de Omicron. En Noruega, por ejemplo, el 26 de noviembre se reunieron 117 trabajadores de una empresa para una cena. Casi todos estaban vacunados. Uno solo estaba contagiado por Omicron y contagió al 74% de los trabajadores. La buena noticia es que ninguno ha acabado de momento en el hospital. Parece que las vacunas protegen de que los contagios, los casos, se conviertan en casos graves. Los expertos piden más restricciones. Algunas comunidades autónomas ya las han tomado, pero de momento el gobierno de Sánchez no quiere ni oír hablar de esas restricciones. Recordemos que las restricciones, además de evitar contagios, fundamentalmente tienen como objetivo evitar muertes y evitar el colapso sanitario. Las restricciones tienen un alto coste, por ejemplo, en nuestra sanidad mental. Estamos muy cansados después de tanto tiempo y tienen un alto coste económico. Por ejemplo, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, apostó por una estrategia de convivencia con el virus, que es la que tiene en este momento Sánchez. Ahora Ayuso avisa de que vienen semanas complicadas.
Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron.
La Comunidad de Madrid advierte, por ejemplo, de que la presión va a ser fundamentalmente en la atención primaria. Habría un momento, esperemos que no llegue, que no nos acerquemos a ese momento, en el que no se podrá elegir qué modelo de política se hace. No se podrá seguir con la convivencia del virus. Si la amenaza del colapso sanitario vuelve a ser real. De momento, en ninguna comunidad autónoma estamos cerca de esa posibilidad. Nuevas restricciones, ya digo, serían nocivas para nuestra economía, que es la que menos crece de la Unión Europea. Lo ha confirmado hoy el Banco de España, ya lo habían dicho muchos otros antes, ¿eh? España no va a crecer el año que viene un 6,5%, que es lo que dice el gobierno. El gobierno se empeña en mantener esa previsión. Dice el Banco de España que va a crecer 2 puntos menos. 2 puntos son muchos puntos. Un 4,5. La ministra de Economía, Calviño, además de enzarzarse con Casado, inexplicablemente esta semana sigue defendiendo su previsión.
Los únicos que tienen una visión gris, triste y destructiva y negativa sobre la economía española y sobre nuestro país son ustedes.
La oposición es el PP. Negar la realidad no mejora la realidad, la empeora. La buena noticia es que en esta crisis, a diferencia de lo que sucedió en la de 2008, tenemos mucho dinero europeo para gastar. El gobierno no puede cambiar el rumbo del mundo, no puede evitar que suba el gas para que la economía mejore. Pero lo que sí puede hacer el gobierno es gastar bien y rápido el dinero europeo. Hace unos días Sánchez presumía de haber puesto en marcha de forma muy rápida las reformas que pide Europa.
Un compendio de reformas, de transformaciones que estamos haciendo en un tiempo récord.
Las reformas quizás se hayan hecho en un tiempo récord, pero hoy el Banco de España le ha vuelto a decir al gobierno que se está repartiendo muy lentamente el dinero europeo, que es nuestro gran auxilio en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y polémica en Asturias por el Congreso Regional de los Socialistas de este fin de semana. 500 personas se van a reunir en la cita, a pesar de las advertencias de los epidemiólogos. Pedro Sánchez llega mañana, pero a punto de comenzar el Congreso, acabamos de conocer que el presidente asturiano, Adrián Barbón, está aislado tras infectarse. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas.
Positivo en el test de antígenos que el PSOE exige a todos los participantes en este conclave. Adrián Barbón está confinado en la sede de la presidencia del Principado. Está por ver ahora si el Congreso sigue adelante con participación telemática del presidente asturiano o hay cambios en el guión. La número 2 de la Federación Socialista Asturiana ha convocado a esta hora una rueda de prensa. Podría anunciar novedades. Barbón ha dado positivo. Asturias está registrando los picos más altos de contagios de esta sexta ola y epidemiólogos como Daniel López Acuña vienen lanzando advertencias como esta.
Todo tipo de eventos masivos en donde hay un riesgo de no mantener distancias físicas, de desprotección y como consecuencia de contagios incrementados cuando la incidencia va al alza, pues es imprudente.
Salvo que sea suspendido en extremis, el Congreso comienza en Oviedo dentro de 50 minutos.
Y en La Palma, a punto de cumplirse este domingo 3 meses del comienzo de la erupción, el volcán a esta hora sigue en silencio. Va camino ya del cuarto día sin rugir. Hoy se han entregado nuevas viviendas a familias que lo han perdido todo. Ya tienen un nuevo hogar. Volvemos a La Palma. Daniel Pinelo.
Emoción, alegría y esperanza para una nueva vida que comienza. Es el resumen de los sentimientos vividos este viernes en Tazacorte. 8 familias han recibido las llaves de sus nuevas viviendas dentro del lote de las 46 que el gobierno de Canarias ha comprado en el municipio para las personas que necesitan con más urgencia un recurso habitacional. Una vez tengan instalada el agua y la luz, podrán comenzar a vivir en ellas. Se estima que sea ya para la próxima semana. Adolfo, Silvia y Adwen son algunos de los beneficiarios.
Que lo importante es que todos tengamos las mismas oportunidades y ahora me tocó a mí y que pronto sea para todos.
Creo que no tardamos mucho en ponerte la luz y el agua.
La mejor noticia de las Navidades, de Reyes y todo.
Pero todavía quedan miles de personas que esperan por una nueva vivienda. Es el principal reto ahora que parece que el volcán ha terminado de amenazar a la isla.
Y la localidad de Zorita va a declarar 3 días de luto oficial por la muerte de Pablo Sierra, vecino de este municipio cacereño. La policía baraja como principal hipótesis que el joven murió de forma accidental al caer al río Guadiana. Y Linares y Alcoy se llevan el gordo en el sorteo de Copa. Alex Alguero.
El Madrid va a volver a medirse al alcoyano, equipo que ya le apeó la prórroga la pasada temporada, el Barça-Linares, a partido único los días 4, 5 y 6 de enero. Además, el Atlético de Madrid se va a enfrentar al Rayo Majadahonda. Vicente Parrás, técnico del Alcoyano, analizaba el emparejamiento en Deportes Cope.
Cuando nos ha caído el Madrid otra vez, este año sí que es como si te cae la lotería, porque el año pasado no pudo venir público, claro. ¿Sabes? Y este claro. Año, si Dios quiere y el COVID lo permite, pues sí que va a ser un buen arrimón ahí para el club, ¿no? Entonces, muy contento.
La última jornada de Liga del Año va a arrancar esta tarde a las 9 en Balaídos con el Celta Español. Todos los equipos andan pendientes del COVID y se han conocido los positivos de Unai Simón y Íñigo Martínez en el Athletic de Bilbao y de Andrés Guardado en el Betis. Además, el madridista Luka Modric ha dado negativo, pero no va a poder jugar ante el Cádiz según la normativa sanitaria. El resto de jugadores del club también han dado negativo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. El fin de semana se mantienen las temperaturas, aunque va a estar algo nublado. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por 2 accidentes, uno en la A2 en Torrejón de Ardoz y otro en la A5 en Móstoles. Más retenciones de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y M607 en Tres Cantos. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3, y en la M50 en Alcorcón, sentido A5. En Pozuelo de Alarcón se ha incendiado un autobús de línea interurbana en la calle Cirilo Palomo. El vehículo ha ardido completamente, aunque afortunadamente no hay heridos. 3 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar del incendio. Y el Ayuntamiento de Madrid estudia escenarios alternativos a la cabalgata de Reyes, que sigue siendo la primera opción, pero según el alcalde hay que actuar con responsabilidad por si un aumento de contagios aconseje que no se lleve a cabo. Escuchar la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. estar informado.
Es que imagínate el shock, ¿eh? Tu jefe convoca una reunión por Zoom, te invita y de repente ocurre esto.
If you're on this call, you are part of the unlucky group. Your employment here is terminated, effective immediately.
Si estás en esta llamada, formas parte del grupo de desafortunados que están siendo despedidos. Tu empleo termina aquí con efecto inmediato. Bueno, junto a ti, en esa misma llamada, están 900 personas más, 900 empleados. Increíble, ¿eh? Pues así como te digo, ha pasado. Acabas de escuchar a Vishal Garg, CEO de Better.com. Es una empresa estadounidense especializada en préstamos hipotecarios y responsable directo de este despido masivo que duró apenas minuto y medio. Es decir, todo lo que fue la parte de despedir a 900 personas. Fíjate tú en qué poco tiempo lo hizo por Zoom. Así, todos, de golpe, sin más. Bueno, supuestamente los motivos están relacionados con la productividad y los resultados de la empresa. Aunque está previsto, por cierto, que salga próximamente a bolsa con una valoración de 7.700 millones de dólares. Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que nos ha impactado a todos es la forma, ¿no? Los modos. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores? O sobre todo, ¿cómo se gestiona algo así? Es decir, que te despidan a través de la pantalla, pero que además despidan a 900 personas así de golpe, por Zoom, ¿no? Es difícil de asumir. Yo comprendo que el shock, como decía, debe ser alucinante, ¿no? Que alguien te convoque a una reunión y te encuentres con esto. Fíjate, Christian Chapman es uno de los ex empleados de esta videollamada que ha roto su silencio en la BBC.
Mi corazón está hundido. Nunca antes he vivido nada como esto. Fue duro.
Y tan duro, ¿eh? Una de las primeras cosas que pensó Christian fue, como es lógico, en su familia.
Tengo 5 hijos y una mujer y empecé a pensar en cómo decirle que me había quedado sin trabajo antes de Navidad.
Bueno, porque esa es otra, ¿eh? Justo ahora, ¿no? Con la cuenta atrás para la Navidad. Bueno, hubo reacciones de todo tipo, también de impotencia.
If you're on this call, you are part of the unlucky group.
Fuck you, dude.
That is being laid off.
Bueno, me parece que no hace falta traducir, ¿no? El mensaje está bastante claro. Bueno, como cada viernes y hasta ahora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, venga, al principio lo decía yo, es que esto es excepcional, pero ¿qué va a ser lo siguiente? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llevar? Yo lo calificaría así de entrada de algo totalmente deshumanizado. O sea, despedir a alguien... ya de por sí es un momento crítico, entiendo que lo tiene que ser también para la persona que despide, para la empresa, y hombre, requiere unas explicaciones mínimas y requiere, yo creo, un mínimo de educación, de buenos modos, de bueno, pues de un contacto, ya no sé si por pantalla, pero ya que sea por pantalla y 900 personas a la vez por Zoom, ¿a ti esto qué te parece?
Bueno, me parece... es muy asombroso, muy impactante. Tiene algo casi como de que parece tan brutal que parece de telecomedia, ¿no? Yo me imaginaba aquella serie de Seinfeld, ¿no?
Sí.
Que además había un personaje que un día se enfadaba, se despedía.
Es verdad.
Y volvía, se despedía el viernes y volvía el lunes fingiendo que no había pasado, ¿no? Un poco eso también, incluso imaginándolo en ellos, ¿no? Si sabes que vas a... Si estás preocupado por tu trabajo y dices, bueno, vamos 900 a esta reunión, será que no nos echan, ¿no? Y aquí no, y luego lo que más me transmite es esa idea que dices, ¿no? De deshumanización, como de desconsideración total, ¿no?
Absoluta.
Porque dices, no te tomas el tiempo de explicármelo, de decírmelo, y además con esta idea de incluso que te echan por la productividad, entonces, y la otra forma es como no me tomo ni el tiempo de decírtelo. Ni de dedicar unos minutos de atención a una persona a la que estás echando, ¿no? Es como también una idea de productividad, porque dices, mira, al otro le ha costado un minuto y medio ese trabajo para tanta gente, lo de echarlos, ¿no? Que normalmente lleva un tiempo más, ¿no? Pero incluso esa idea, ¿no? De que prime tanto y ahorrarte el mal trago también. Me parece, dices, tú les haces pasar el mal trago a todos, pero tú solo lo pasas una vez,
claro,
¿no?
Tú lo pasas una vez. En un minuto y medio has despedido a 900 personas. Si eso se hiciera, pues como en mi opinión se tendría que hacer, uno por uno. Ahora hablaremos si por pantalla, a través de una pantalla, a través de una videoconferencia o a través de un Zoom o lo que sea, o cara a cara.
que es como se han hecho siempre estas cosas, pero a lo mejor, bueno, ahora discutimos eso también. Pero lo que tú dices es que encima te lleva un minuto y medio y has despedido a 900 personas de golpe. O sea, ya solo ese concepto es que es algo, me parece terrible, no sé. Bueno, vamos a analizar un poquito más esta cuestión, porque además creo que hay esta doble vía. Por cierto, una cosa, el directivo en cuestión, el tal Vishal Garg, ha emitido un comunicado pidiendo disculpas. Ha decidido, bueno, esto dice él y la empresa, alejarse durante un tiempo de la compañía para tomarse un descanso. Pero eso sí, los 900 despedidos están, ¿eh? Nadie ha dicho, venga, vamos otra vez a revisar caso a caso a ver qué pasa con ellos. Bueno, Juan Manuel Chávez es investigador de OBS Business School. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y qué gusto estar escuchando, Pilar, de antemano ya las reflexiones tuyas y de Daniel.
Bueno, no sé, es lo primero que se nos ha ocurrido a él y a mí, pero seguramente tú puedes ajustar mucho más ese análisis. Vamos por partes. Lo primero, quizá nos sorprende el tema de que se pueda despedir a alguien a través de una pantalla. Quizá en los nuevos tiempos esto se empiece a generalizar. O sea, luego ya vamos al hecho de que se despida a 900 de golpe, ¿no? Pero vayamos al hecho primero de la pantalla de por medio. Un despido, algo tan duro que es duro para el trabajador, pero debería ser también algo duro o un mal trago, digo yo, para la empresa y para la persona de recursos humanos que tiene que acometer ese despido. ¿Se debe hacer o se puede hacer por pantalla?
Hay varias ideas. Primero, felicitar que tengan una apertura para el diálogo del análisis cultural, que es este el caso. Yo tengo la siguiente posición. Si antes era privado lo que ahora se desliza a la esfera de lo público, no implica que por ello se desestime la posibilidad de valorarlo y tratarlo como íntimo, por un lado. Luego, estamos de acuerdo de que no es inhumano un despido, porque se da. Sin embargo, si conlleva el despojo de la dignidad, sí se deshumaniza el acuerdo laboral. De tal modo que, en el caso que ustedes cuentan, que es un caso paradigmático y tremendo, estamos viendo a un despojo de humanidad. Y si para contratar a alguien, asume ese trato personal, de entrevistarlo, hacerlo pasar por una seguidilla de evaluaciones donde ha habido un face-to-face esencial, qué terrible es hacer del ser humano un recurso del cual puede despojarte en un minuto y medio, como si fuera esto, un ajusticiamiento en un paredón.
O sea que tú lo que dices es que además este acto en sí mismo de despedir de golpe a 900 personas hace que convierta al ser humano en eso, en un simple recurso en el que no se piensa ni lo más mínimo, deshumanizado, como estábamos diciendo nosotros. ¿Permitido o no permitido? ¿Tú crees que esto se debería permitir?
El hecho está en que las regulaciones siempre van a ir cambiando y las leyes siempre van por detrás de lo que pasa en la realidad. Y lo que uno va aceptando es que en el debate de lo personal, lo público, lo íntimo y lo privado, sabemos bien que los acuerdos y los aspectos contractuales, y esto lo enseña el mundo legal, tienen que tener un cariz de cuestión privada, de tal modo que el despido de un trabajador, de una trabajadora, tiene que moverse, más allá de que estamos virtualizados en muchos caminos, tiene que moverse todavía en la esfera de lo que la legalidad considera un trato privado, no público, y no de ese modo de exposición o multi-exposición, como si fuera despedir gente en un estadio, que es lo que ha sucedido en el Zoom, de este caso que se plantea.
Desde luego, falta de privacidad absoluto, efectivamente. Y luego está el otro tema, ¿no? El face-to-face. El face-to-face ya se puede considerar también el estar hablando o teniendo una conversación de trabajo y no hacerlo físicamente, presencialmente, sino hacerlo a través de una pantalla. Es decir, si este despido se hubiera hecho, Juan Manuel, uno a uno, bueno, no de forma presencial, no viéndonos las caras en un despacho, sino también a través de una pantalla, ¿eso ya es diferente? ¿Eso sí ya es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar?
A tu pregunta, Pilar. Hay que recordar que la comunicación se sostiene en seis elementos. Quien emite el mensaje, el emisor. Quien recibe el mensaje, receptor. El código en común, que es el conjunto de señales con las cuales dialogan, que es el idioma. El mensaje, que es el cuarto elemento, que es lo que se quiere transmitir, y esto sucede y opera en las comunicaciones virtuales, presenciales, etcétera. Pero hay dos elementos más que aquí son los que me parecen claves. El canal de la comunicación, quinto elemento, que es el medio por el cual se transfiere el mensaje, una llamada telefónica, un correo electrónico, una pantalla, el face-to-face, y el contexto en el cual se da la comunicación. El gran tema de la virtualidad es que si bien tenemos un emisor y un receptor, un código en común, porque suponemos que todos hablamos el mismo idioma al dialogar, y el mensaje está intentando darse del modo más idóneo posible, el tema es que el canal de comunicación en una pantalla tiene matices que lo complejizan. Y el contexto de que no sea individual el trato, sino que hay un auditorio alrededor escuchando el mensaje, también lo vuelve complicado. Por lo tanto, la virtualidad está obviando que comunicarnos entre personas no solamente es lo que digo, no solamente es que haya alguien diciendo y alguien recibiendo y que el lenguaje se mueva hacia un idioma que todos conocemos, sino que además hay un canal que ya interfiere y transfiere cosas y un contexto que complejiza. Eso por un lado, que ya viene a responder un poco tu pregunta.
Y, por ejemplo, en el tema del canal, que me parece importante, pero que a lo mejor, como decimos, nos guste o no, bueno, es algo a lo que a lo mejor sí que nos tenemos que ir acostumbrando. Lo cierto es, y por hablar no solo de este caso en concreto, del caso de los despidos, que es algo súper delicado, pero me resulta muy llamativo también un estudio que hemos escuchado recientemente, hemos leído recientemente, que revelaba que en persona, es decir, en el face-to-face, se cierran con éxito un 54% más de procesos de negociación que cuando se hacen a través de una pantalla. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice de cómo nos comunicamos en el face-to-face y de cómo nos comunicamos a través de una pantalla?
Dice lo siguiente, querida Pilar, que la comunicación entre las personas se sostiene en el carácter verbal, en lo que decimos, y un carácter no verbal. Y aquí supone lo siguiente, para explicar este estudio que lleva a conclusiones con las cuales yo estoy de acuerdo. En la lengua española, como en italiano, o en catalán, o en portugués, existe una dinámica de cierto atropello a la hora de conversar, peor aún al discutir. Y es que no mantenemos los turnos de habla, por el contrario, solemos interrumpirnos. Esto tiene, entre varias razones, una meramente sintáctica. El verbo, que entraña la acción o el suceso de lo que hablamos, figura en medio de nuestras oraciones. Por tanto, solemos creer que hemos entendido el mensaje ajeno antes de que terminen de expresarlo. Esta situación hace que cuando dialogamos en persona, no siempre se consigue la plena comunicación y comprensión. De tal modo que ahí viene a ayudarnos el carácter no verbal, el lenguaje corporal, las microexpresiones del rostro, el movimiento de las manos, la posición de los hombros, todo eso termina de completar la comunicación para que nos intentamos entender más. Pero en el canal, como tú bien precisabas, en el canal virtual, el carácter no verbal está bastante soslayado, porque la cámara, dada la resolución, no permite leer microexpresiones, la posición de la toma impide atisbar lo que expresan los hombros, las piernas e incluso las manos. Y entonces la comunicación se empobrece, o por lo menos corre el riesgo de ser mellada.
Qué bueno esto que nos cuentas, Juan Manuel. Dices que nos pasa sobre todo a los nativos de países mediterráneos, ¿no? Me has dicho español, italiano, Portugal. O sea, se pierde parte de la comunicación porque tendemos a ese atropellamiento. Bueno, interesantísimas las reflexiones. Juan Manuel Chávez, investigador de OBS Business School. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Seguiremos hablando.
Seguiremos hablando y un placer y tengan una magnífica tarde.
Gracias. Vamos, que me da a mí que en España al menos es mejor, si quieres llegar a un acuerdo de algo interesante, y desde luego de despedir ya ni te cuento, hacerlo cara a cara, ¿eh?
Sí, bueno, yo la verdad es que la explicación esta lingüística no acabo de verla, pero me cuesta un poco entenderla porque me parece, en cualquier lengua en las que yo he hablado, creo que siempre el encuentro cara a cara pues es mejor, ¿no?
Es mejor,
también,
¿no?
Es verdad que sí. Yo no echaría a 900 personas de golpe en un estadio, porque a ver si hay alguno que se enfada, ¿sabes? Son muchos,
ya, claro, es
algo
es
que
solo
puede hacerlo por la pantalla.
Zoom, claro, a través de la pantalla.
Pero también me parece que hablaba esta deshumanización o desconsideración, también creo que tenía que ver que en algo creo que estaba en todas muchas de las sociedades modernas y la estadounidense es principalmente, ¿no? Esa idea de que el trabajo forma parte de tu identidad, ¿no? Y de repente que te echen de esa manera tan casi anónima, ¿no? A todos a la vez, pues creo que para mucha gente puede ser un golpe fuerte, ¿no? O no cuesta nada imaginar esa sentir como una herida Que además es una herida que no reconocen que te la hacen, ¿no?
Yo creo que claro, te sientes atacado, ¿no? O sea, aparte ya del hecho de que te despidan, sino en el cómo se ha producido ese despido, yo creo que verdaderamente atenta contra tu propia dignidad, no sé, como persona y como trabajador, no sé qué pensarás tú. Entonces no me extraña que las reacciones fueran como las que hemos escuchado antes, ¿no? Es que me parece terrible. En fin, la comunicación, ¿no?, a la que nos enfrentamos, esta comunicación digital que, bueno, nos ayuda en tantas cosas y nos ha ayudado también, ¿verdad?, por ejemplo, en esta pandemia en la que todavía estamos, pero que tiene también luego estas consideraciones. Bueno, hablando de comunicar, ¿cómo nos comunicamos con los oyentes del programa? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues buenas de tardes, Rosa.
Hola, Fernando, ¿qué
mira, Rosa me
de
sigue
fin de semana?
Pasando un papelito. Está muy bien. A mí me gustan los papelitos todavía.
Por supuesto.
Papelitos.
Sí.
Y escribir digo, por a boli.
Digo por el canal de comunicación
sí,
y
sí,
eso.
Sí.
Si hablamos de canales de comunicación. Mira, una paloma callejera se cuela en una casa y quiere quedarse a vivir en ella. Pues oye, le gustaría la casa, ¿no?
Estaba cómoda,
claro.
sí.
La dueña ha compartido un vídeo en el que la paloma pasea tranquilamente por esa casa, le puso una cajita con toallas y todo, mientras los expertos acudían a recogerla, porque en el caso de una paloma lo mejor, dicen, es soltarla en la naturaleza. Bueno, pero a lo mejor esta paloma en concreto prefería estar en esa casa. Hoy hablamos de los animales que llegaron a ti, que llegaron a tu casa, que se cruzaron en tu camino, bueno, y que al final se quedaron contigo. Es decir, más que el hecho de que tú fueras a adoptar algún animal, el animal te adoptó a ti.
Sí.
Te escogió a ti.
Los gatos van a mi madre, es un imán para los gatos. Rubí era de un vecino, pero estaba
no
más
valen
a gusto.
Cucarachas, ratones.
También, bueno, vale de todo.
Yo ratones no los quiero. El gato no, me lo puedo quedar, pero sí. Si mi madre se quedó con el del vecino, le gustaba más el gato estar en mi casa que con
eligió
el
de casa.
Estaría sí, contento
eligió
el vecino.
No, el vecino al final vino pues, con todas sus cosas y le dijo, mira, quédatelo.
Los gatos yo no los conozco mucho, pero son poco fieles, me parece a mí, ¿no?
Pues este era muy fiel, fíjate. ¿Eh? Hasta el final de sus días estuvo en mi casa.
¿Le disteis bien de comer?
Mi madre siempre.
¿Tu madre? ¿No?
Mi madre,
claro, tu madre,
animalico que ve, ahí va con la comida.
El jamón york.
Bueno, y otras cosas, claro. Bueno, fíjate, la madre de este oyente, pues más o menos igual, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso fue en casa de mi madre. Y un día voy al patio y veo una gata. Y le pregunto a mi madre, digo, ¿y esta? Dice, la marciana. Digo, ¿cómo que la marciana? Dice, sí, ha venido del cielo. Había entrado por la parte trasera y la marciana se tiró allí 16 años. Entraba y salía por el patio, tenía sus relaciones con sus compañeros, traía otra camada de gatitos. Cuando estaban mayores, los gatitos emigraban y ella volvía a la casa de mi madre. Nunca entraba adentro. Siempre estaba en el patio y tenía su esquinita allí y gloria bendita. Y un día, pues, igual que vino, se fue.
Esa es la historia de marciana.
En acogida. Pero ella era libre. Libre como un gato.
Completamente libre.
Pero no dejaba de ir nunca por su comida. Bien.
Es curioso. Bueno, y esta es la historia de Curry.
Yo cogí un... Bueno, mi hijo cogió un perrito que venía todos los días y nos ocurrió darle un día a mi hijo algo de comer en la puerta de la nave donde yo trabajaba. Y bueno, pues el tío era listísimo y todos los días estaba ahí esperando.
Hombre.
Total, que el hijo, pues ya sabemos, perrito, el perrito acabó en casa. Estuvo 13 años. Se llamaba Curry. Pues no sé por qué, porque un compañero mío empezó a decirle Curry y Curry se quedó. Y mira, para mi R era ideal el nombre, ¿eh? Venga, un besazo.
Pues Curry. Bueno, ya hablamos entonces de esos animales que eligieron tu casa para quedarse. ¿No fuiste tú? Fueron ellos los que llegaron hasta ti y ahí al final pues acabaron quedando. ¿Cómo ocupas en tu casa, eh? El gato, el perro, la cucaracha, pues no sé, a lo mejor, quién sabe. O bueno, cualquier otro animal que tú tengas. @latardecope, facebook.com/latardecope. Queremos su historia, tu historia. Notas de voz al 607 15 06 02. Bueno, ya tenemos, o ya sabemos cuál va a ser el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats. ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues enseguida el análisis político aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La lluvia, que ha provocado la conocida como barra, la borrasca, un temporal que se inició hace varias semanas.
Lo que nos ha afectado es en los campos, claro.
Una de las zonas más afectadas por el desbordamiento del Ebro es sin duda la ciudad de Tudela. Que desde
ha hecho daño, pero daño de verdad, ¿eh?
La crecida ha provocado que numerosos campos dedicados a la agricultura, como los de Armando, quedaran completamente inutilizados.
Después me ha afectado la cebada, tenía también...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Miguel, ¿por dónde andas? Que acabo de bajar del tren. ¡Qué gusto! ¡Aire puro!
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Tanto decir, ¿a que me voy a un pueblo a plantar tomates? Pues aquí estoy. Que sí, que echaré de menos la ciudad, los amigos, a mi hermano pequeño. ¿Pero escuchas esto? Pues eso, que aquí tienes una habitación y todos los tomates que quieras.
Pero también acompañamos a los que se van. A tomarse un respiro, a buscar, a encontrar, a reinventarse, a vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
En El Corte Inglés hay un juguete perfecto para cada etapa.
Mira, mira, un tren de colores.
Y mira aquí, un caballito balancín.
Incluso hay juguetes para cuando son demasiado pequeños para elegir favoritos. Aunque lo importante es lo mucho que podréis aprender juntos con los juguetes de preescolar y de madera del Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad no cargues con el vino. La tienda vivirelvino.com te lleva a casa los grandes vinos españoles. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, colotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones es Islas Baleares? Disfruta de Mallorca e Ibiza 7 noches en hoteles de 3 estrellas desde 524 euros. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. Con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística Illes Balears.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso, para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita.
Nespresso, what else?
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy camino de El Escorial para visitar la exposición de los códices de Alfonso X el Sabio, pero antes he hecho un alto para repasar la actualidad, que hoy pasa por el relevo, la actualidad política, por el relevo en el Ministerio de Universidades. Castel se marcha y el nuevo ministro va a ser Joan Subirat. Joan Subirat, es un catedrático de ciencia política con mucha reputación que participó en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha querido el presidente del gobierno solemnizar el relevo en cultura con una comparecencia y palabras de elogio al que se marcha y al que viene.
Cercanía, empatía, diálogo, respeto.
Para analizar cercanía, diálogo y respeto son las cualidades que adornan a Joan Subirat. Para analizar este relevo en universidades, pues tengo a un estupendo analista político y además profesor universitario, o sea que lo tenemos todo. Julio César Herrero, buenas tardes.
Una fiesta, hola Fernando.
Una fiesta. Déjame que nos cuente Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE, los detalles de esta comparecencia de Sánchez. Lo primero, Ricardo, ¿por qué ha querido hacer esto el presidente del gobierno? Yo recuerdo otros relevos en ministerios. Este es un ministerio, bueno, pues importante, pero vamos, no es de los más importantes. ¿Por qué ha querido hacer esto tan solemne el presidente del gobierno?
Bueno, era una comparecencia a priori a modo de despedida y en señal de afecto y respeto por Manuel Castells, pero lo que ha acabado siendo y lo que ha acabado haciendo el gobierno a lo largo del día con Sánchez a la cabeza es aprovechar esa despedida de Castells para calzar advertencias sobre una supuesta deriva del Partido Popular. Lo que ha querido también el presidente es contraponer esa cercanía, empatía, diálogo y respeto, para pintar un tablero casi de buenos y malos, como suele ser habitual en él, donde los malos pues son el PP, y hoy de nuevo ha cargado directamente Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros contra Pablo Casado. Pablo Casado, que en palabras de Nadia Calviño era un desequilibrado, con lo cual
realidad el objetivo era el PP.
En realidad parece que todo el objetivo del gobierno hoy era golpear al Partido Popular en medio de este clima que se está creando de alta tensión.
Gracias, Ricardo. Profesor Herrero, vamos a ver, valoración del ministro saliente, valoración del ministro entrante. Ya digo, votó el 1 de octubre el referéndum ilegal, esta es la cuota de Ada Colau, de En Común, pero ilústranos, por favor, Julio César.
del saliente quién era, dice, el saliente quién era.
El saliente, un señor bueno, que se llamaba Castel, profesor Castel.
Sí, sí. Y el, bueno, respecto al entrante, este sí conoce el sistema universitario, al menos el español, se ha pasado toda la vida. Ha sido catedrático, ahora está jubilado, catedrático de ciencia política y además es especialista en gestión pública y en gobernanza.
Fíjate,
gobernanza,
hombre.
No cogobernanza, gobernanza, que es lo que existe. El otro es un invento redondo y ya está, nunca más se supo. Pues sí, es especialista en eso. De hecho, creó la Escuela de Gobierno y creo que Políticas Públicas, el IGOP. Así que bueno, pues en este fregado de esto sí sabe.
Ya.
Sí sabe. Es una evolución muy curiosa. Hombre, también es verdad que ya con 70 o 70 y pico años, porque empezó próximo al marxismo, luego se pasó al PSC y ahora está ya en el soberanismo y en la autodeterminación. Respecto a los calificativos que le adornan, según Sánchez, pues los desconozco, pero no deja de resultar llamativo que Sánchez haya aparecido. Bueno, las apariciones de Sánchez no son llamativas.
Ya.
Pero en este caso, sí, porque claro, Ábalos debe estar diciendo, y a mí, ¿no? O con la otra que
claro.
Puso en la calle. Nosotros que estábamos aquí, que éramos los Doberman.
Comiendo los marrones, como
exacto,
dice,
de la cosa, y resulta que un tipo que ni estuvo ni se le esperaba,
ya.
Que cuando abrió la boca fue para perder una oportunidad de tenerla cerrada, que encabritó a estudiantes a la conferencia de rectores, que es un lobby imposible, de lo público, incluso a esos también, ya de lo privado ni te hablo porque ni de lejos lo podían ver. Resulta que para este sí aparece. Bueno, pues muy bien, otra manera de buscar unos segundos en los medios y luego, como decía Ricardo, para completar con la intervención de la portavoz. Claro, que dices tú, bueno, pues resulta que hace una intervención para rear al Partido Popular y luego se ponen estupendos porque todo está muy polarizado, falta educación y cada vez está todo más distante. Dicen, no estoy entendiendo nada, Pedro.
Bueno, hablando de comparecencias, porque es que, decías tú, son muchas, es que, bueno, ha habido pocas horas desde la última y la penúltima. Ayer había Consejo Europeo, pasadas las 12 de la noche comparecía Sánchez. Es una tradición, ¿no?, que cada presidente de gobierno, jefe de Estado, comparezca. Y habló del rey emérito. Estamos a la espera de noticias, si se confirma o no la vuelta del rey emérito, si es efectivamente el 5 de enero. Hasta ahora el gobierno estaba bastante de lado, pero hoy, porque fue después de las 12 de la noche, exigió explicaciones al rey emérito.
Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones. En relación con la segunda de las preguntas, por responderle si me han consultado o no han consultado, la respuesta es no.
Bueno, eso sí, si le había consultado a la Casa Real. Vamos a ver, esto de pedir explicaciones, ¿es una condición? Que le están al rey emérito le están... Oye,
¿explicaciones de qué? ¿De qué quiere que hable el rey? ¿Explicaciones de qué? De que no le han condenado, de que no se ha visto delito,
ya.
De que hubo una primera parte que a lo mejor igual sí lo podía haber, pero está prescrita, de las regularizaciones fiscales que hemos conocido por todos los medios de comunicación, de 4 millones o no sé cuántos de euros, exactamente de qué. ¿Cuál es la exigencia para que el rey dé explicaciones y sobre todo de qué y desde qué momento?
Ya.
Que las instituciones funcionen de forma transparente, yo creo que es deseable en cualquier sociedad moderna. Que las instituciones rindan cuentas también, siempre y cuando todo eso esté normativizado y quede bien claro de qué manera hacerlo. Ahora, no deja de resultar llamativo que haya partidos políticos, por cierto, decía que había que dar explicaciones porque si no luego esto provocaba la desconfianza en las instituciones. Hombre, claro, esto se dice desde los partidos políticos, que son las instituciones que menos confianza generan en los ciudadanos. Pero dicho esto, que pidan explicaciones y rendición de cuentas, partidos políticos que tienen miembros que han sido condenados y jamás dieron explicaciones, ni siquiera pidieron disculpas por haber sido condenados, no deja de resultar llamativo. Y que lo diga además, que pida transparencia y rendición de cuentas el jefe del Ejecutivo, que tiene 42 expedientes sancionadores por parte del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, sin cumplir, hombre, sería deseable tener la garantía de una cierta autoridad moral ya. antes de hacer ningún tipo de reivindicación.
Oye, una última cuestión. Vamos a ver, estamos todos un poco perplejos con la nueva polémica que protagoniza Casado en este caso con la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Parece que Calviño le llamó desequilibrado en un acto y él está muy enfadado y hoy ha sacado toda la batería, mira.
Yo sabía de Calviño que era una defraudadora fiscal. Sabíamos también que la señora Calviño era la ministra de Economía más incompetente de toda la historia de España. Y sabíamos también que la señora Calviño es la peor ministra de Economía de toda la Unión Europea.
Se ha despachado a gusto, ¿eh?
Es que, claro, ¿y ahora qué? Es que de verdad, pero no hay nadie sensato. Primero, este asunto de que si le ha dicho esto, pero ¿asunto de qué? ¿Pero cómo te atreves? Pero esto, uno esperaba que tuvieras más clase. Dos, ¿quién filtra esto? Yeah. ¿Y con qué idea? Porque, hombre, si fue una conversación privada, bueno, pues te aguantas. Esto no se debe, creo que no se debe filtrar, salvo que uno luego lo quiera explotar. Y ahora resulta que, claro, aprietas y entonces explotas. Hoy despachándote de lo lindo y quedando a la misma altura que la otra. Hombre, de verdad, dais todos mucha pereza.
Da mucha pereza cuando hemos tenido el informe del Banco de España diciendo que la economía crece menos tener oposición y gobierno en esto, César.
Sí. Mucha bueno, informe pereza. Que también va con el Instituto Nacional de Estadística, pero da igual, seguro que los informes están equivocados y que la brillante es Calviño y Montero.
Ya nos gustaría que estuvieran equivocados los informes.
Ya pierde toda esperanza.
Julio César, gracias por estar con nosotros.
A ti disfruta los códices del 13.
Tengo mucha ganas de verlos. Pilar, me llama la atención esto mismo que dice Julio César. No, hombre, por Dios, ni uno ni otros a la altura de nada, tirándose los trastos.
Como él dice, qué pereza.
Qué pereza. Qué pereza. Me qué voy pena. Al monasterio de Corea, no, no me que extraña. Seguro que me limpia bien la cabeza.
Pues sí, qué pereza, sobre todo cuando están sucediendo cosas muy preocupantes, ¿no? Como por ejemplo la sexta ola del coronavirus en la que nos encontramos con ese creciente número de casos en España, esa incidencia que está ya en los 472 casos por cada 100.000 habitantes. Es que de un día para otro subió en 31 puntos la incidencia, o sea, es decir, que va súper rápido la subida de incidencia, ¿no? Entonces, claro, la incertidumbre se ha vuelto a instalar con la nueva variante Omicron, que también está apareciendo ya por todas partes, y a una semana de la Nochebuena. Y esto está teniendo unos efectos pues muy inmediatos en toda la hostelería, porque, bueno, pues de repente, como es lógico, por otra parte, la gente está extremando sus precauciones, empieza a tener miedo y afecta esto directamente a las reservas. ¿Te acuerdas que, pues mira, no hace mucho, no hace ni un mes, aquí en la tarde hablábamos con varios restaurantes repartidos por diferentes puntos de España, hablando de las cenas prenavideñas y tenían todo lleno e incluso, bueno, pues no sabían dónde colocar a tanta gente porque seguían recibiendo un montón de llamadas para reservar mesas. Bueno, pues esto ha cambiado completamente y lo vamos a comprobar. Fíjate, según los cálculos del presidente de la Hostelería de España, José Luis Izuel, el sector se quedará en unos 9.000 millones de euros de ventas a causa de las cancelaciones. Esto es mucho por debajo de lo que se preveía en un principio. Como digo, vamos a ir a los sitios donde realmente están sufriendo estas cancelaciones. Y en primer lugar, vamos a saludar a Ángeles Blázquez. Es la gerente de Casa Salvador. Pertenece a la tercera generación de este céntrico restaurante de Madrid. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuando hablábamos hace, yo creo que menos de un mes, tú me decías que teníais una barbaridad de reservas, que la gente además no paraba de llamar por teléfono. ¿Cómo ha cambiado la situación en estas pocas semanas?
Bueno, pues la verdad es así como tú lo cuentas. Hace unas semanas estábamos con listas de esperas y sin disponibilidad los días claves, por ejemplo, esta semana. Bueno, hace como 10 días empezaron las cancelaciones sobre todo de mesas de trabajo, de empresas, y bueno, la verdad es que hemos tenido prácticamente un 90% de cancelaciones. Lo preocupante no solamente es eso, sino que esperan hasta incluso el último día para estas cancelaciones, Por ejemplo, hoy he tenido una cancelación de una mesa de 20 por la mañana y esta noche una de 17 y otra de 8. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tampoco nosotros tenemos ningún margen para poder solventar la situación.
O sea que... Dime, Ángeles.
Es muy preocupante, claro, no, que es muy preocupante porque ya te digo, no nos da tampoco ningún margen para poder coger mesas pequeñas o intentar hacer alguna cosa, ¿sabes?
Entonces, claro, porque esa sería la alternativa, es decir, vale, a lo mejor pues las mesas de 20 y 17 efectivamente pues están cancelando, pero si te lo dicen con tiempo, pues tú a lo mejor sí que puedes llenar esto con otras reservas de mesas más pequeñas, pero como es de un día para otro o no te llaman con suficiente antelación o el mismo día, pues te estás encontrando con una situación que ni esperabas hace 3 semanas, Ángeles.
No, la verdad es que no, porque estábamos muy contentos. Yo había ya empezado a contratar a más gente y la verdad es que tenía previsto la incorporación de otras 2 personas más. Pero esto, pues la verdad es que nos ha caído como un jarro de agua fría, lo cual pues se llega a entender cuando alguien te cancela algo por un tema de COVID, simplemente es pues comprenderlo, pero la verdad es que nosotros lo estamos sufriendo de primera línea. La hostelería estamos siendo uno de los sectores que más lo estamos sufriendo, por supuesto.
Ya lo veo, Ángeles, pues ánimo, y a ver si podéis salvar este mes de diciembre, no al nivel que pretendíais, pero al menos salvar, ¿no? Bueno, pues esas cuentas. Buenas
tardes. Que me preocupa más ya el mes de enero.
Ya me imagino. Bueno, a ver qué pasa en enero, ya lo iremos contando, porque de momento tenemos que ir poco a poco. Es lo que a lo que nos ha acostumbrado esta situación, esta pandemia, no nos queda otro. Ángeles Blázquez, gracias. Buenas tardes.
A ti.
Esto en Madrid. En Valencia, desde el 4 de diciembre, se implantó la exigencia de presentar el certificado COVID. Nosotros, los de la tarde, lo hemos podido comprobar ayer mismo que hicimos el programa desde Valencia y efectivamente, para cualquier sitio que entras a comer o a tomar algo, te piden el pasaporte COVID. Bueno, hablábamos entonces con Javier Villalba, dueño del restaurante Mediterráneo Suquet. Estaba hasta arriba en aquel momento de reservas. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
3 semanas después, ¿qué ha pasado?
Pues básicamente lo que comentaba la compañera. Nos movemos en las mismas cifras que estaba hablando, un 90% de cancelaciones. Nosotros un poquito antes porque pusieron restricciones a los sanitarios para poderse reunir y bueno, tenemos cerca varios hospitales y centros médicos y era uno de nuestros puntos fuertes y lo hemos notado también a la misma altura.
O sea, un 90% de cancelaciones en vuestro caso, Javier.
Sí, y además también se une las modificaciones de las reservas. Las modificaciones de las reservas son diarias. En normal no tenemos este volumen de modificaciones, que significa restar comensales a las mesas. Entonces, a nosotros también nos genera para la configuración de los planos de mesas y del restaurante un poco de desorden.
O sea, incertidumbre total, Javier. Si es que fíjate cómo cambian las cosas en 2-3 semanas, ¿verdad? De estar entusiasmados, me decías tú. Hay tantas ganas de celebrar que hasta la gente se pone dinero de su bolsillo, ¿verdad?, para celebrar su cena de empresa. Y ahora en 90% de cancelaciones. Pues solo puedo desearte que a pesar de eso podáis salvar este mes de diciembre y en enero ya veremos lo que pasa. Javier Villalba, Valencia, gracias, Restaurante Suquet. Y en Andalucía, pues fíjate, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aprobado hoy mismo la obligatoriedad del certificado COVID en el ocio nocturno y la hostelería. Nos vamos hasta Cádiz. Miguel Ángel Sánchez es dueño de 3 chiringuitos, entre ellos el Potito de Cádiz. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola.
¿Te sientes reflejado en lo que han contado Javier y Ángeles? ¿Cómo os va?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, aparte de apuntar que el volumen de cancelaciones es el mismo, hay que apuntar también, que no sé si los compañeros han comentado, que los menús son menús especiales, los cuales muchas veces ese género se compra exclusivamente para este día en cuestión, y la verdad que, ya te digo, estamos bastante contrariados, puesto que no entendemos que la hostelería siempre sea la que soporta, bajo mi punto de vista, todo y cada uno de los problemas que está dando el COVID. Son cosas que no entendemos, y te puedo poner varios ejemplos, si lo quieres, vamos.
Ponme alguno, por lo menos, que no tengamos mucho tiempo.
Por ejemplo, hay que tener en cuenta que es verdad que el COVID y la salud es principalmente lo más importante, en eso estamos todos de acuerdo, pero bueno, yo me hago una reflexión siempre, ¿por qué no ponen las mismas medidas en los autobuses, en el metro, en los centros comerciales incluso, en cualquier sitio, en los bancos, es que te podría decir innumerables ejemplos en los cuales no se toman las medidas que nosotros tomamos. Y hay que indicar que la hostelería, en líneas generales, por lo menos yo no conozco ningún caso en el cual las normas no se están aplicando con una rectitud y una seriedad, incluso yo te podría decir, fuera de lo común. Y la verdad que yo por mi parte es que estamos muy cansados, e incluso yo tengo una gran ventaja con respecto a algunos compañeros que tengo 1.000 metros al aire libre. O sea, por lo tanto,
eso en Cádiz además es mucha ventaja, eso es verdad. Porque imagínate que estás en plena meseta, que esta mañana teníamos casi, bueno, 0 grados prácticamente en todas partes. Bueno, Miguel Ángel, pues queda hecha esa reflexión y a ver qué sucede en los próximos días. Miguel Ángel Sánchez, de Cádiz también, del Potito de Cádiz, gracias y buenas tardes. Es lo que ha pasado, en 3 semanas ha cambiado totalmente la cuestión, se ha dado la vuelta a la tortilla.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En Vision la hemos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad, poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.
La ciudad de Nueva York está lista para tenerte de vuelta. Regresa a sus icónicos museos, a sus innovadores restaurantes, a sus tiendas o participa en alguno de sus maratones. Viaja con Iberia y Viajes El Corte Inglés hasta el 25 de junio. 5 días y 3 noches con vuelos, hotel 4 estrellas y traslados desde solo 655 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Navidades a la moda? Kiabi dice sí. Este finde te esperamos con grandes ideas regalo para todas las edades. Y por supuesto con nuestra colección Fiesta. Looks elegantes para todos a precios Kiabi. Hasta el domingo los envíos en kiabi.es son gratis y muchas de nuestras tiendas estarán abiertas. Más info en kiabi.es.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana El Día, el turrón de Gijón o Alicante, calidad suprema, Día Dulce Noel con un 31% de descuento por solo 1,29 la unidad. Días con un sabor especial.
La ciudad de Nueva York está lista para tenerte de vuelta. Regresa a sus icónicos museos, a sus innovadores restaurantes, a sus tiendas o participa en alguno de sus maratones. Viaja con Iberia y Viajes El Corte Inglés hasta el 25 de junio. 5 días y 3 noches con vuelos, hotel 4 estrellas y traslados desde solo 655 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad no cargues con el vino. La tienda vivirelvino.com te lleva a casa los grandes vinos españoles. Con envío gratis desde 40 euros. Un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
¿Navidades a la moda? Kiabi dice sí. Este finde te esperamos con grandes ideas regalo para todas las edades. Y por supuesto con nuestra colección Fiesta. Looks elegantes para todos a precios Kiabi. Hasta el domingo los envíos en kiabi.es son gratis y muchas de nuestras tiendas estarán abiertas. Más info en kiabi.es.
Si eres una persona solidaria y amiga de los animales, visita la web de la Fundación 11 del Perro Guía, de la que salen cada año más de 130 perros para mejorar la vida de las personas ciegas. Entra en perrosguía.11.es, colabora y benefíciate de importantes incentivos fiscales en tu próxima declaración de la renta. Hazte amigo del Perro Guía.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Vision la habíamos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad. Poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.